Buenas noches. Saben que aquí me acuerdo esta iglesia de Zambrano, y en esta semana, las otras veces que hemos venido ha sido el sábado por la mañana, y normalmente es cuando los adventistas del séptimo día estamos aquí, ¿verdad? Los 7-Eleven. Pero en la semana es diferente y me recuerda una iglesia justo cuando yo empezaba mi ministerio en mi primer año. Mi esposa la conoció como era, vivienda popular. Era una iglesia pequeñita, un templo chico, yo creo que como del tamaño del balcón, ¿verdad? Y hasta se me hace que el balcón está grande. Pero cuando empezábamos la reunión, había tres o cuatro, y empezábamos a cantar, y de pronto se llenaba. Que era fácil llenarla, la vivienda popular, ¿verdad? Y hemos empezado cada noche y de pronto parece que la cosa va a estar medio triste, y no, se pone muy bien. Va la gente llegando, viene la gente lista para escuchar la palabra de Dios. Y hermanos, esta noche vamos a gritar. ¿Cómo? Sí, esta noche vamos a gritar. ¿Qué es un grito? ¿Qué es un grito? Dígame. Una expresión. ¿Cómo sabe usted que está gritando? ¿No ha escuchado usted la frase de no grites y la respuesta de no estoy gritando, así hablo? ¿Ha escuchado eso? Por ejemplo, miren, yo lo he escuchado toda mi vida, porque yo soy hijo del pastor Javier Sotovalle. Y una buena parte de personas que conocen a mi padre le dicen Javier Grito Valle. Para los que lo conocen, sabrán si eso no es cierta la expresión. Pero mi padre habla muy fuerte y predica literalmente a grito. Ese siempre fue su estilo. Para hablar, para regañar, para orar, para muchas cosas. Bien, así que más o menos estoy identificado con el concepto de no grites, no estoy gritando, así hablo yo. Vamos al diccionario. El diccionario dice que grito es una voz muy alta y esforzada. Voz muy alta y esforzada. Sí, recuerdan que, no sé si fue el sábado en la tarde, que les platiqué de aquel hombre que estaba llamando a su compadre. ¡Compadre! Esa es una voz alta y esforzada. ¿Y dónde está? ¿Está seguro que está allá? Y le prestaron unos binoculares y lo vio y le dijo, compadre. Porque con los binoculares lo vio cerca. El grito es para poder comunicarnos con alguien que está lejos o para que se afirme contundentemente lo que estamos diciendo. Pero también el grito surge de algo que nos está pasando. El tema de esta noche se llama grito de victoria, porque no todos los gritos son iguales. ¿Usted puede distinguir el grito de miedo al grito de victoria? Sí, ¿verdad? ¿Cómo es un grito de miedo? ¿Cómo es un grito de miedo? ¿Usted ha gritado? Yo tengo registrado perfectamente, lo que no se me registró curiosamente fue el día. El año debió haber sido 1977, 78. Debió haber sido el año, 76, 77. Mi padre fue invitado. No, fue 1976, ahora sí recuerdo bien. Mi padre fue invitado a ser el instructor en un campestre familiar de los que se hacen en Estados Unidos. Si usted lee la historia denominacional, encontrará que en los Estados Unidos se hacían mucho los campestres. Así inició la iglesia. Se reunían al aire libre en carpas muy grandes y estudiaban la Biblia e iban hombres, mujeres y niños. Eran otros tiempos, pero en Estados Unidos todavía se acostumbran los campestres en algunas regiones de ese país. Y mi padre fue invitado a un campestre. en lo que era en aquel tiempo el campamento de la Conferencia de Texas, que estaba en Austin. Era un campamento muy bonito, tenía un lago, tenía cabañas, tenía bosque. Y usted sabe que los gringos se lucen cuando compran instalaciones y cuando las arreglan, ¿no? Y entonces estuvimos ahí prácticamente una semana. Y entonces en el campo, había un campo grande de fútbol, pero los gringos ni sabían qué era fútbol. Y al fondo del campo habían unos instrumentos para hacer ejercicio. Y había un saltarín enorme, donde los chicos, pues yo tendría unos 14 años, 13 años, y a mis hermanos y a mí nos gustaba treparnos a ese saltarín y brincar. Alto, ¿verdad? Y era muy divertido. Pero nosotros vivíamos en unas cabañas. La cabaña no tenía baño de regadera, sí tenía. Pero estábamos enfrente, entrábamos y había como un recibidor, y luego estaban las dos puertas para dos cabañas, y en la cabaña de enfrente había una muchacha que a mí me gustaba. Una niña, pues, porque éramos niños en ese tiempo. Y yo me puse a explorar por la parte de atrás y vi que había una puerta. Al explorar así por la parte que daba hacia el bosque, vi que había una puerta. Y para un adolescente, ver una puerta, eso es terrible. Porque el adolescente quiere saber qué hay detrás de la puerta. No había ventana. ¿Qué hay detrás de la puerta? Ahí cerrado. Y cada vez que yo pasaba, y mis hermanos se fueron allá al brincolón, y yo me fui para, yo dije, escuché ruidos y dije, ¡ah! Y fui inmediatamente y no tenía seguro la puerta. Y cuando abrí, era una habitación muy pequeña donde tenían el boiler. Eso era todo lo que había. Pero, hermanos, el boiler no estaba solo. Abajo del boiler había una culebra, una serpiente. Cuando yo la vi, yo tranquilamente pensé que era la bestia espantosa y terrible del Apocalipsis. Porque la serpiente se asustó conmigo. Yo abrí la puerta de repente y la serpiente se asustó. Y solamente había una forma de salir. El problema era que yo estaba en la forma de salir. Así que la serpiente se movió hacia donde estaba la forma de salir. Y pasó entre mis piernas, hermanos. Me eché un jarabe tapatío. El asunto es que yo en ese momento no pude decir nada. Simplemente bailé. El asunto es que cuando sentí la cola de la serpiente que chicoteó en mi chamorro, salí corriendo hacia el campo de fútbol. Y más o menos cuando yo iba a punto de salir de la zona de las cabañas, por esa parte de atrás, finalmente salió. ¡Ah! Un grito de terror. ¡Ah! ¡Ah! Mi hermano menor estaba en el brincolón. Y dice que él escuchó un grito de terror como el de las películas de Frankenstein, de la momia, esas cosas. Y dice que él estaba brincando y oyó el grito y volteó hacia donde venía el grito y dice que vio algo, flash, se quedó corto. Si en ese momento me hubieran medido el tiempo, probablemente me inscribían para los 100 metros planos. Yo recorrí una distancia enorme en pocos segundos. Ese grito no fue un grito de victoria. Ese fue un grito de pánico. Victoria, éxito conseguido sobre un rival, ventaja conseguida en la guerra, resultado feliz, son las tres definiciones que encontré. ¿Recuerdan ustedes alguna victoria que hayan tenido y que hayan disfrutado? Digo, porque una victoria, hermanos, no es que usted se levante y diga, gané. Recorcholis, qué buenos somos. No. ¿Cómo hacen a los que les dicen que ganaron? Y no estoy hablando de un concurso de belleza donde las muchachas dicen, no, así no. ¿Cómo hacen los que ganan? Es un júbilo impresionante. ¿Se acuerdan que Moisés fue llamado por Dios y subió a la montaña, al Sinaí? Y ahí Dios le reveló su amor, le reveló incluso su ser, y Moisés vio la espalda de Dios. Y fue cuando Dios escribió los 10 mandamientos, las 10 palabras, el decálogo. Josué estaba a la mitad del monte y un poco más abajo estaban los 70 ancianos acampando. Pero cuando Moisés baja con el rostro brillante y con las 2 tablas de piedra, le dice a Josué, ¿se acuerdan qué le dijo? ¿Qué ruido es ese que se oye en el campamento? ¿Qué dijo Josué? ¿Qué dijo Josué? No, ¿qué dijo Moisés? ¿Qué dijo Josué? Josué dijo, es grito de batalla. Pues Josué era bravo, hermanos. Los que son bravos donde quiera ven pleito y donde no lo inventan. Josué era guerrero y él es grito de batalla y ya estaba poniendo, ya es grito de batalla, espérate, ¿dónde fue? ¿Quién fue? Ya se estaba remangando. Pero Moisés, que era más tranquilo, más analítico, dijo, no, ese no es grito de guerra. ¿Cuál es el grito de guerra? Dice, ¿ese es grito de qué? De pachanga, de fiesta, de algazara. Hace muchos años, más o menos poco más de 30 años, 31, 35 años, la televisión mostraba a un mexicano que era campeón de la división de peso pluma en el box. Y él era el campeón. Y entonces había un retador que decía, ese no sirve para nada, yo me lo voy a sonar y no sirve para nada y me tiene miedo. Y así pasaban, y a ver, ¿y por qué no pelea conmigo? Y le ganaba a uno, el mexicano, y a otro, y a mí no me da chance porque sabe que yo lo voy a matar y que tiene miedo y que se esconde en la falda de su mamá. Y la prensa le fue dando vuelo, y conste que no había internet ni tanta prensa como en estos tiempos, sino la cosa sería más. Pero en aquel tiempo se generó una contienda entre el mexicano y el puertorriqueño. Salvador Sánchez contra Wilfredo Gómez. Y cuando finalmente se firmó el pacto ahí para que ellos se pelearan, Wilfredo Gómez no dejó de hablar. Hablaba y 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 hablaba. Y al mexicano le preguntaban, oye, aquel dijo que te va a pegar. No me va a pegar. Oye, aquel dijo que vas a llorar. Él va a llorar. Pero aquel dijo que tú eres esto y el otro. No, no soy. ¿Y qué crees que es él? En el ring nos vemos. Oye, pero pues no te enoja. Ese día nos ponemos de acuerdo. Oiga, y llegó el día. ¿Y qué creen? Se generó un asunto nacional. Prácticamente se presentó en la prensa como una batalla entre mexicanos y puertorriqueños. Y hermano, ganó el mexicano. Le puso una santa paliza a Wilfredo, prácticamente la única que le pusieron en toda su carrera. Pero cuando ganó el mexicano, ustedes debieran haber oído al que estaba narrando la pelea, al mexicano. ¡Y lo tiene! ¡Y lo va a dar! ¡Y México! ¡Y viva México! Hombre, tenía un gozo y una alegría de ver que esos estaban matando a los pobres. Qué emocionante es ver a alguien que está feliz, ¿verdad? ¿Lo ha visto usted? ¿Alguien que está feliz? ¿A poco no se acuerda usted de...? Yo me acuerdo de un golecito de los pocos que tengo en mi vida que le metí a sexto año de primaria. Estaba en primero y secundaria y nos iban ganando 2-1. y metí el gol al minuto 85, cuando ya casi perdíamos una pelota, es que no entraba la pelotita y le pateábamos y en el poste y el portero de ellos sacaba todo y el árbitro nos marcaba todas las faltas a nosotros y fuera del lugar y ya estábamos desesperados y ya nos habían expulsado a dos, ya estábamos como las Chivas, ¿verdad? Y en una de esas me cae una pelota y me grita mi amigo, pásamela, y me cayó en la zurda, yo no soy zurdo, y le pegué con todo lo que tenía y vi que la pelota hizo así, miren, y se metió en la orillita así. Yo no lo podía creer, me quedé así porque dije, ¿entró o no entró? Y de pronto me caen mis amigos acá atrás, ¡ah! Y me tiraron y casi me desvistieron. Cuando yo me paré, salí corriendo y le di tres vueltas al campo. ¡Ah! Y no ganamos, hermanos, empatamos. ¡Pero qué alegría! Y a los que le metimos el gol estaban como si hubieran perdido y empatamos. A final de cuentas, empatamos. Si hubiera estado ahí el profe de educación física, pues nos hubiera felicitado a los dos por el buen partido. Hermanos, se emociona uno. Que uno puede gritar, la gente cuando logra un resultado feliz se lo expresa de un modo muy alto y esforzado. La historia de la caída de los muros de Jericó es una historia que ha inspirado tanto a niños, jóvenes como a ancianos. Pero déjenme que les diga que el corazón de la historia de las murallas de Jericó no está en la batalla. Ese no es el corazón. La escritura relata la historia desde una perspectiva espiritual. No se centra en las armas, sino en el interés de Dios por la salvación de su pueblo y por ende por la salvación de la humanidad. Esta batalla básicamente es un acontecimiento espiritual. En nuestro encuentro con el pecado, mis hermanos, nosotros podemos repetir las dimensiones espirituales de la batalla bajo las órdenes del mismo comandante que guió a los israelitas en ese tiempo. Vamos a Josué capítulo 5, por favor. Libro de Josué capítulo 5. En el capítulo 5 de Josué ya leímos la circuncisión, ya leímos que el comandante supremo le dijo a Josué que circuncidara al pueblo y el pueblo, ahora sí, todos los guerreros están inutilizados ahí por un buen rato, 2 semanas inutilizado con anestesia y con medicamentos y antibióticos. Ahora imagínense con pedernal en vivo y a todo color. Pues ahí estuvieron un rato y luego hicieron la Pascua. Pero yo me quiero concentrar en los últimos versículos del capítulo 5. Un día, cuando Josué estaba cerca, capítulo 5, versículo 13, un día cuando Josué estaba cerca de Jericó, se separó él de sus capitanes, se separó él de su equipo de logística, porque él necesitaba concentrarse, él necesitaba estar listo, ya viene la batalla, ¿cómo le vamos a hacer? La muralla, ¿por dónde vamos a atacar? ¿Cuál será la indicación que Dios me da? Y entonces cuando él está meditando solo, a esa hora en que ni es de día ni es de noche, a la hora en que todos los gatos son pardos, alzó los ojos y ¿qué vio? Un hombre que tenía una espada desenvainada en la mano. Les dije que Josué era de pleito, ¿verdad? Y aquí me lo demuestra. Hermanos, imagina que usted está concentrado para la batalla y de pronto voltea así y ve enfrente a un grandotototototote. Porque era un gigante el que estaba enfrente de él con una espada en la mano. Y la espada estaba desenvainada, no estaba en su vaina. Estaba desenvainada. Una espada desenvainada es de alguien que dice, ¿por dónde le vas a entrar? Porque yo ya aquí traigo la mía. Pero como era una hora en que no se podía identificar y como el personaje estaba lejos, Josué hizo lo que hace un guerrero colmilludo. ¿Qué hizo Josué? Pidió que el guerrero se identificara. ¿Sabían ustedes que una cantidad importante de soldados mueren a causa de fuego amigo? Y así se le llama, fuego amigo. ¿Saben qué es fuego amigo? De tu mismo equipo. ¿Pero cómo? ¿Te cruzaste o él quedó atrás de ti o estaba muy nervioso y tú le hablaste y él volteó y pensó que era el enemigo y ¡boom! Y nada, que era de los míos. En ese tiempo, el guerrero venía con la espada desenvainada, no vino gritando para pelear. Así que Josué dice aquí, y yendo hacia él, no se quedó desde lejos con miedo, ¿quién anda allí? ¿Quién es? No, ¿qué dijo Josué? Yendo hacia él, y yo casi pienso que venía con la, también Josué venía con la mano en la espada, ¿verdad? Como, identifícate, ¿eres de los nuestros o del enemigo? Esa pregunta quedó registrada. Pero lo más importante no es la pregunta, sino la respuesta. ¿Por qué digo que la pregunta quedó registrada? Ahorita les voy a explicar. La respuesta fue no. Soy el príncipe del ejército del Señor que he venido. Esa es la respuesta. Identificaciones a quién es el príncipe del ejército del Señor, mis hermanos. ¿Quién es? Cristo Jesús, el supremo comandante. Ahí estaba el príncipe del ejército de Jehová. ¿Quién estaba allí? Un comandante. Por eso es que dice aquí, entonces Josué, ¿qué hizo? Abajo, mi hermano. Se derrumbó en tierra y lo adoró, diciendo, ¿qué hace un soldado cuando ve frente a él o cerca de él a un oficial de rango mayor? Hay que cuadrarse. Y el oficial de rango mayor le dice, descansa, soldado. O si es de rango igual, también saluda, ¿verdad? Prácticamente aquí Josué le está diciendo al príncipe del ejército de Jehová, a sus órdenes, mi comandante. Aquí estoy. ¿Qué dice mi señor a su siervo? ¿Cuál es la orden? Dice Patriarcas y Profetas, la página 522. Era Cristo el sublime quien estaba delante del jefe de Israel. No estaba solo. ¿Se acuerdan que cuando Josué temblaba ante la estrategia de la batalla en el capítulo 1, el Señor le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como fui con Moisés, seré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Moisés había visto a Dios cara a cara, había visto la espalda de Dios. Y ahora está viniendo el Hijo de Dios para hablar personalmente con Josué, para hacerle ver que la promesa dada por el Señor se cumple. Yo no te dejaré, aquí estoy, está el príncipe del ejército de Jehová, el sublime. Uy, vino para inspirarlo con fe, con esperanza y con poder. Dice el comentario de Elena de White acerca de esto, si Josué hubiera tenido los ojos abiertos como los tuvo el siervo de Eliseo en Dotán, Giesi, pudiera haber soportado lo que contemplaba, habría visto a los ángeles del Señor acampados en torno a los hijos de Israel, pues el disciplinado ejército del cielo había venido para luchar por el pueblo de Dios y el capitán de la hueste celestial estaba allí para dirigirlos. Cuando cayó Jericó, ninguna mano humana tocó las murallas, pues los ángeles del Señor derribaron las fortalezas y entraron en la fortaleza del enemigo. Por un momento, el general del ejército celestial se hizo visible para Josué, para poder hablar con él. Y esa actitud de Josué, hermanos, es maravillosa. Esa actitud es maravillosa. En el libro Edificación del Carácter y Formación de la Personalidad, en la página 18, dice: cuando Josué fue colocado en la más alta posición de honor como comandante de Israel, desafió a todos los enemigos de Dios. Su corazón estaba lleno de nobles pensamientos de su gran misión. Sin embargo, a la intimación de un mensaje del cielo, se colocó en la posición de un niño para ser guiado. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Esta pregunta hecha por Josué contiene el gran secreto del éxito para todos los hijos y las hijas de Dios. Aún los grandes líderes de la causa de Dios, debemos postrarnos delante del comandante y decirle: ¿qué dice mi Señor a su siervo? A mí nunca se me va a olvidar el Congreso Mundial de 1990 en Indianápolis. Recuerdo que fuimos al concilio ministerial y vimos a uno de nuestros mentores, al pastor y doctor, el profesor Samuel Schmidt, conocido de varios de los grandes de aquí, de las personas mayores, y el viejo Schmidt nos saludó y lo abrazamos y nos pusimos a platicar con él, y él siempre que ve a alumnos de él comienza a predicarnos y a decirnos donde nos encuentre, todavía vive el viejo. Y en esa oportunidad estábamos escuchando uno de sus tantos mensajes cuando pasó por allí un hombre alto, grandísimo, casi los 2 metros de estatura, grandote él, de cabello blanco. Y cuando estábamos hablando con el pastor Schmidt, dijo: y lo agarró así, y lo jaló, y nos dijo: este es el hombre. Y nosotros nos quedamos así, ¿verdad? ¡Ah! Le hizo el pastor, y se fue. El sábado, eso fue martes, el sábado, ese pastor, alto, estaba frente a toda la delegación de los adventistas del séptimo día y estaba siendo presentado como el nuevo presidente de la conferencia general. Y cuando dijo el presidente Niels Wilson, el papá del actual presidente de la conferencia general: quiero introducir a ustedes al nuevo presidente de la iglesia adventista del séptimo día, el pastor Roberto Falkenberg. Aplaudió la gente y todo, pero a mí nunca se me olvidan las palabras del pastor Falkenberg: queridos hermanos, querida iglesia, el presidente de esta iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Se oyó un amén atronador de los miles y miles de personas que estábamos congregados en el Hosier Dome allá en Indianápolis. El verdadero dirigente de esta iglesia es el Señor Jesucristo. ¿Cómo nos preparamos nosotros para enfrentar nuestro Jericó? ¿Cómo vamos a enfrentar las murallas que están frente a nosotros? Tenemos que recordar que siempre hay un ejército celestial listo para ayudarnos ante cualquier lucha. La que tengas, querido hermano, querido joven, querido jovencito, ¿contra qué estás luchando? ¿Contra qué? ¿Contra tu temperamento? ¿Contra tu carácter? ¿Contra los pecados? ¿Contra problemas? ¿Contra el cáncer? ¿Contra la soledad? Hay un ejército celestial a tu disposición, y el príncipe del ejército de Jehová, si tú te concentras y le pides, vendrá a ti. El capítulo 6 de Josué presenta el plan de la batalla. Toda la fuerza militar israelita estaba lista. Jericó estaba bien cerrada, dice el versículo 1. Bien cerrada a causa de los israelitas. Nadie entraba ni salía. Entonces el Señor le dijo a Josué: mira, yo entrego en tu mano a Jericó y a su rey con todos sus varones de guerra. Ahora esta es la estrategia. Sí, señor, estamos listos para pelear. Imagínense al soldado. Casi, ¿han visto a los jugadores de fútbol cuando están ahí oyendo el himno de la Champions? Están todos paraditos y están brincando porque ya quieren empezar. Ahora imagínense a un guerrero con las armas. Ya vamos a batallar, ¿cómo vamos a hacer? ¿Por dónde, señor? Van a juntarse todos los hombres de guerra. Van a rodear la ciudad una vez al día, todos los hombres de guerra. Y entonces atacamos, señor. No, se regresan. Y al día siguiente se vuelven a reunir los hombres de guerra y vuelven a rodear la ciudad. Y ahí atacamos. No. ¿Y cuánto tiempo vamos a hacer eso? 6 días.
Seis días dando la vuelta.
¿Sabe lo que significa para un ejército 6 días marchando frente al enemigo? Pues los vamos a marear con rutina 2. Imagínense a los soldados. ¿Cómo que vamos a andar marchando? Con los sacerdotes tocando ahí su saxofón. No, o sea, ¿vamos a pelear o qué? Porque los soldados pelean. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca. El séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. ¡Qué estrategia fenomenal! Pero es la estrategia del príncipe del ejército de Jehová. Es la estrategia del cielo. Josué está seguro. Tal vez sus capitanes no. Al final de los 7 días, tocaréis la trompeta. Y cuando toquen prolongadamente la trompeta, al oír el sonido, todo el pueblo gritará a una sola voz. No es de que... No. Al sonido prolongado de la trompeta, cuando la trompeta cesara, venía el grito inmediato. Si lo practicaron o lo ensayaron, no sé. Pero tenía que ser un grito al unísono. Un grito impactante. Hay algunos que hablan de que la forma en que marcharon los israelitas con la cantidad de soldados, en el libro de Números contamos 603 mil hombres para la guerra, en el libro de Números. Un ejército de 600 mil hombres, se imaginan marchando. Algún efecto tuvo que haber hecho alrededor, pero lo que leímos hace un rato dice que la mano humana no tocó las murallas, porque los soldados celestiales estaban allí presentes. Los métodos de Dios, mis hermanos, son distintos. ¿Qué dice Zacarías 4:6? ¿Qué dice Zacarías 4:6? ¿Se acuerdan? A otro dirigente de la Escritura, a otro dirigente del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios le manda un mensaje a través del profeta Zacarías. Esto es en el Zacarías capítulo 4, versículo 6, y ese es un versículo conocido. Entonces respondió: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que era el dirigente. Así dice Jehová: no con ejército, ni con fuerza, sino ¿con qué? Con mi espíritu, ha dicho el Señor Todopoderoso. No es con ejército, así se le dijo a Gedeón. ¿Cuántos vinieron al llamado? 32,000 varones. ¡Ay! Pero somos 32,000 y son 300,000 los enemigos. Échele 32 para 300,000. ¿De a cuánto le tocaba por cabeza? Y viene el Señor y le dice a Gedeón: son muchos. ¿Ah? ¿Cómo que son muchos? ¿Me faltan? No. Dile que todo el que tenga miedo se vaya. No, Señor, vienen listos para la batalla. Diles que los que tienen miedo se vayan, no se va a ir nadie. Todo el que tenga miedo se vaya. Y se fueron 22,000. Y dijo: vámonos, dijo Gedeón. 10,000 contra 300,000, ya como nos toca. Y ese empezó a tronar los dedos, ¿verdad? Gedeón, ¿qué, Señor? Siguen siendo muchos. No me digas eso, Señor. ¿Cómo van a ser muchos? Nos van a dar una paliza, Señor. Llévalos allá. ¿Con cuántos se quedó Gedeón? Con 300. Ni el 10%, ¿verdad? Digo, contra los que iban a pelear. 300. ¿Pero pelearon solo los 300? Si usted lee bien el libro de Jueces, capítulo 6 en adelante, se va a dar cuenta que no solamente pelearon los 300. Que los otros 31,700 también tuvieron parte en la batalla, pero después. Porque los planes de Dios, hermanos, son maravillosos. Él es el que conoce la fuerza de su ejército. Josué se somete totalmente a la dirección divina. Y aquí es en donde quiero, por favor, compartir con ustedes esta cita. Dios le habló solamente a Josué, no le habló al pueblo. El pueblo debía confiar en las palabras de Josué y seguir sus mandamientos. Como pueblo, a nosotros nos falta fe. En estos días, pocos estarían dispuestos a seguir las instrucciones dadas a los siervos escogidos de Dios tan obedientemente como lo hicieron los ejércitos de Israel en la toma de Jericó. Marcharon bien bonito, al unísono. El sonido de la trompeta. Y vámonos de regreso. Nada de que un zapateo ahí que parecía más baile que otra cosa. No, 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 bien, bien marcado. El muro caería. No por el esfuerzo individual de los grandes guerreros, sino por la obra de Dios. Lo mismo es en nuestras batallas. El enemigo no será destruido por tu capacidad individual, por tu talento, porque eres hijo de fulano o de mengano, porque eres adventista de tercera o cuarta generación. No. Va a caer por el poder del Altísimo, por el supremo comandante. El esfuerzo, la habilidad y la destreza personal solamente se incorporan al plan colectivo. Dice, cuando toquen prolongadamente la trompeta, al oír el sonido, todo el pueblo gritará a una sola voz y la muralla de la ciudad caerá. Entonces el pueblo se lanzará al asalto, cada uno frente a sí. No era de que yo voy a correr, a ver, espérate, no, está muy grandote ese, yo voy para acá, no. Era correr hacia adelante. El pueblo rodeó la ciudad e iban a ir hacia adelante. Simple y sencillamente no iba a haber nadie que se pudiera escapar. Como hormigas iban a caer así. Ya estaba planeado por el supremo comandante. Hermanos, Dios cumple lo imposible con métodos sencillos, porque la abnegación y la dependencia divina hacen la gran diferencia. Ay, hay tanto que decir, meto el clutch y la segunda. Por lo tanto, dice Testimonios, tomo 6, página 401, la verdad se ejecutará en la vida práctica. La oración de Cristo pronunciada antes de su humillación y muerte será contestada, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El esfuerzo individual se adjunta al esfuerzo colectivo. Posteriormente viene la marcha de la victoria, hermanos, y vienen acciones extrañas para Israel, porque el muro se cayó, porque así sucedió. Usted puede leer desde el versículo 6, rodearon la ciudad, ahí vienen todos los siete sacerdotes, las vueltas, ahí se lo va narrando. Para la ciudad eso fue tremendo, pero finalmente la muralla cayó, el muro se desplomó. Y saben, hay evidencias arqueológicas de que esto fue una realidad. Hay gente que anda diciendo que mentira, que son puras invenciones. No, 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 no. No tengo el tiempo, pero aquí tengo el dato de líneas cronológicas establecidas en consideraciones estratigráficas, escarabajos reales egipcios y las cronologías establecidas por los estudios de radiocarbono, que combinan el lugar y la fecha establecida, que fue alrededor del año 1410 antes de Cristo. La evidencia de los efectos de un terremoto masivo en el cual la muralla de la ciudad literalmente se derrumbó, como dice Josué 6:20. La evidencia que se encontró acerca de la existencia de muchas casas semejantes a la de Rahab, localizadas entre el muro de contención y los muros de alto de los ladrillos de la ciudad. Y finalmente, recuerdan que dicen que la casa de Rahab estaba en el muro. Hay evidencias arqueológicas de esto. También la evidencia que dice que la ciudad fue destruida por fuego, tal como lo registra Josué 6:24. Además de que se encontraron recipientes llenos de granos que indican que el ataque se produjo poco después de la siega de primavera, como lo indica Josué capítulo 2, versículo 6, 3, 15 y 5, 10. Voy rápido porque son muchos datos. Hermanos, Patriarcas y Profetas, la página 526, el Señor ayudará a sus hijos, creyentes en toda emergencia, si ponen toda su confianza en Él y le obedecen fielmente. El Señor te va a ayudar a ti en ese problema que tienes, si pones toda tu confianza en Él y le obedeces fielmente. El grito de victoria, ese grito que es la confianza de la fe, dice el versículo 20, Josué 6:20, entonces cuando sonaron las trompetas, el pueblo gritó a gran voz, la muralla se desplomó y el pueblo subió a la ciudad, cada uno frente a sí, y la tomaron, ¡pum! Ha de haber sido fantástico ver todo eso. Hoy necesitamos tener menos confianza en nosotros mismos, hermanos. Mucha menos confianza en nosotros mismos. Mucha más confianza en Dios. De verdad que sí, de verdad que sí. El capitán de los ejércitos celestiales deberá ir delante de nosotros, dice la Review and Herald del 12 de julio de 1887. Fíjense. ¿De qué época? El capitán de los ejércitos celestiales deberá ir delante de nosotros si deseamos alcanzar la victoria. El capitán del ejército celestial está tan dispuesto a ayudarnos como lo estuvo con Josué. A nosotros nos corresponde obedecer sus órdenes y estará en nuestro trabajo como lo estuvo en Jericó. Al obedecer sus órdenes, al marchar alrededor de la ciudad como lo había mandado el Señor, un ángel poderoso fue enviado para derribar los muros de Jericó y los ejércitos de Israel marcharon de frente a la ciudad. Debemos tener menos confianza en nosotros mismos y mucha más confianza en Cristo Jesús. La victoria está en Jesús. La victoria de Jericó puede ser hoy. ¿Cómo? Sí, la victoria de Jericó puede ser hoy. En el Nuevo Testamento, en el libro, en la segunda carta a los Corintios, y me acompañan rápidamente, segunda a los Corintios, capítulo 10, segunda carta de San Pablo a los Corintios, ya se lo trajo la ballena, no me digan, no, aquí está. Segunda Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, dice, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y cautivar todo pensamiento en obediencia a Cristo, estamos prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea cumplida. Para derribar argumentos, pero miren lo que dice el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia, ¿cuáles son? ¿Cómo? No son mundanas, dice mi versión, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro ejército son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y eso lo registró Pablo cuando escribió su carta a los Efesios, capítulo 6. ¿Cuáles son esas armas, mis hermanos? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, quedad firmes, dice Efesios 6:13, 6:14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con la prontitud para dar el evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué más armas quieres, mi hermano? Esas son las armas de nuestra milicia. No hay obstáculos difíciles para Dios. La preparación, mis hermanos, comienza en nuestras rodillas. Un doctor al que conocí en una iglesia dice que cuando hablaba con su padre lo llevó con su abuelo. Y entonces tenía él un problema muy grande y entonces el abuelo le dijo, a ver, déjame ver tus rodillas. Y el doctor vio y le enseñó y me dijo, mi hijo tiene las rodillas, le dijo así, mi hijo, usted tiene las rodillas muy, muy completas, no están desgastadas. Ah, pues me cuido, abuelo. No, mi hijo, sus pantalones los veo muy finos. Sus... ¿A dónde quiere llegar, abuelo? Usted tiene que arrodillarse más. Usted tiene que doblarse de rodillas delante del Señor si realmente quiere ver la victoria. Es cierto, mis hermanos, en las rodillas a solas con el capitán, así como cayó Josué, se derribó a tierra delante del comandante, tan pronto se identificó, se derribó a tierra y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Ah, no, yo no, yo tengo que buscarle, tengo que alegar, tengo que ir al manual, tengo que buscarle por acá. Híjole, ¿cómo soy leguleyo, no? Así somos los seres humanos. Pero cuando caemos de rodillas delante del Señor, cambia mucho la cosa, hermanos. Cambia totalmente, porque Dios utiliza medios sencillos de manera que nuestra fe repose completamente en Él. La caída de Jericó no podía descansar en otra cosa más que en la confianza en Dios. Era el inicio de la batalla. Ellos venían con una rachita de buenas victorias, habían goleado a los amorreos, habían goleado a Seón y a Og, rey de Basán. Y con esas golizas, hombre, este equipo que viene nos lo echamos al plato. No, tenían que confiar en el Señor. Cooperando con Él mediante la obediencia, aun cuando no entendamos sus razones, eso es lo que más me cuesta trabajo. Porque yo quiero razonar, como dijo Job, yo quiero razonar, yo quiero que me explique, yo quiero que venga y quiero que me diga. Y así lo estuvo diciendo, lean el libro de Job, yo quiero que me explique, y yo como quiera me voy a defender, pues si yo hice lo que él me dijo, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué murieron mis hijos? ¿Por qué se destruyó? ¿Por qué? No, a mí que me expliquen. Y cuando vino el Señor y se le paró enfrente, ¿qué dijo Job? A ver, habla. No, Señor. De oídas te había oído, pero ahora que mis ojos te ven, me humillo en el polvo y en la ceniza, porque tú eres Dios Todopoderoso. Hermanos, es que cuando podemos contemplar el poder del Señor, no hay ni un solo argumento con el que nosotros podamos decir, hombre, yo tenía la razón. Nunca, hermanos, jamás. La batalla es del Señor, y si cumplimos sus condiciones, Él asegura la victoria. Hoy es tiempo de que aprendamos el ejemplo de Josué. Hoy es el tiempo de ganar la victoria del Señor. ¿Qué le dijo el príncipe del ejército de Jehová a Josué cuando Josué se derribó en tierra? ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo primero que le dijo? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? No vaya a la Biblia, no vaya a la Biblia. ¿Qué le dijo? Josué lo reconoció, se derribó a tierra y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe le dijo, le dio una orden. Le dijo, quítate los zapatos porque estás pisando tierra santa. Lo mismo que le había dicho a Moisés, ¿se acuerdan? Muchos años atrás. Como fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero ¿por qué te quitas el calzado? El calzado es muy importante para el soldado. Sin el calzado apropiado, el soldado puede morir. Y les aseguro que este, por ejemplo, no es calzado de guerra. Salen ampollas. Los soldados usan unas botas especiales. Con suela especial. Y eso va en tenis. No, hombre, olvídese. Y ustedes creen, las mujeres que están en el ejército, ni crean que llevan sus tacones. Ninguna mujer en el ejército anda con tacones altos, de esos que están así con el dedo pulgar así y luego el pie, quién sabe cómo. Yo admiro a quienes se ponen esos zapatos, de verdad. Porque póngalas a correr con zapatos así en el campo y truena el zapato, truena el tacón, el talón, el dedo, el tobillo y la pierna. Y el Señor le dice, quítate el calzado. ¿Por qué el calzado? Si recordamos lo que dice Pablo, calza tus pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tu calzado debe ser la prontitud para proclamar el Evangelio de la paz, no el Evangelio de la guerra, fíjense. Y Pablo le dijo a los efesios, nuestra guerra no es contra carne y sangre. nosotros solemos identificar mal al enemigo. Le ponemos nombre, le queremos tocar. Es el hermano fulano que me está hablando mal. Es el anciano que me está metiendo zancadilla. Es la familia fulana que me están sacando de la iglesia. Es este otro que me está atacando. Y entonces le ponemos carne y sangre. Pero Pablo dijo que la lucha no es contra carne y sangre. Es contra principados, es contra potestades. Es contra los demonios que están aquí. Quítate los zapatos de tus pies, porque pisas tierra santa. Ahí estaba en la presencia del Señor. Dígame una cosa. ¿Usted cree que la presencia de Dios está en nuestro medio ahorita? ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿De veras lo creen? ¿De veras? Entonces, si Dios está aquí, y yo quiero decirle a mi general, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Yo tengo que humillarme delante de él. Y yo tengo que arrodillarme, hermano. Es más, yo tengo que quitarme los zapatos delante de mi Dios. Porque al quitarme mi calzado le estoy diciendo al Señor: esta es mi trayectoria, este es mi recorrido, por aquí yo camino, así yo camino. Saben que nadie, si alguien viene y si le hacen un examen a mis zapatos en los laboratorios del FBI, hermanos, pueden identificar si esos zapatos son míos, incluso con los de, con otros zapatos que yo me haya puesto por la manera de pisar. Puede haber muchas suelas iguales, pero el desgaste los hace únicos. Y son como una huella digital. Y el Señor le dijo a Josué: quítate el calzado, porque estás en tierra santa. Deja, olvida tu trayectoria, olvida tu capacidad como soldado, olvida tu bravura, olvida lo bueno que eres con la espada. En este momento necesito que te sometas totalmente a mí. Y entonces Josué se arrodilló y dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y yo te digo en esta noche, joven, señorita, niño, niña, hermano que me escuchas, ¿crees que Dios está aquí? Entonces yo te invito a que vengas conmigo aquí, a que quites el calzado de tu pie y le digas al Señor de rodillas: Señor, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y aquí te voy a esperar de rodillas. Que suenen los zapatos. No es un acto de irreverencia. Es un acto solemne donde le estamos diciendo al Señor: Señor, quita el oprobio de Israel. Quita de mi corazón y de mi mente lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo pienso que se puede hacer. Porque con esta trayectoria que yo tengo, pienso que puedo llegar al cielo. Pero la muralla no se derribará si mi corazón no pertenece a Jesús. Querido Padre Celestial, imploramos tu presencia y tu manifestación poderosa. Estamos de rodillas delante de ti. Estamos suplicando el perdón de nuestros pecados. Una vez más, Señor, he quitado el calzado de mis pies para reconocer que nada de lo que haya hecho yo tiene validez, porque es toda tu gloria y todo tu poder. Nada de lo que yo pueda decir tiene valor, porque lo que estoy diciendo es tu palabra. Y yo no estoy tocando el corazón de tu iglesia. Eres tú el que tocarás con la espada del Espíritu. Señor Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos de rodillas delante de ti. Señor, es grande la muralla, es poderosa y muy gruesa, y tenemos miedo. Pero tuya, Señor, es la estrategia. Tuyo es el poder. Y Señor, esta noche tu pueblo quiere gritar el grito de victoria. Quiere gritar en el nombre del Señor: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me espera la corona de justicia, me la dará el juez justo. Ese es nuestro cántico. Queremos entonar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Señor, perdónanos. Señor, pon en nuestros pies los zapatos del Evangelio, de ese Evangelio de la paz, y llénanos con el fuego del Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora entonaremos el himno 385.
Los que aman al Señor, puestos de pie. Los que aman al Señor. Hacienda su mansión, hacienda su mansión. A Sion caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa. Marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unido está, oh Dios, tu fiel y amada creación. Cantan todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. Hacia un caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa. Marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. En Sion disfrutaréis la gracia del Señor, que hoy os promete la tendréis, que hoy os promete la tendréis, del trono en derredor, del trono en derredor. Hacia un caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Hacia ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión.
Gloria a Dios. Padre, tu palabra ha sido proclamada y el Espíritu Santo nos ha acompañado al conducirnos a nuestros hogares. Llévanos con un corazón radiante y repleto, porque tú has estado con nosotros. Señor Jesús, que la victoria, que la muralla que está frente a nosotros sea derribada por Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén.